En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis en Buenos Días Madrid. Antes, como siempre, nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico. Conectamos en primer lugar con la DGT para saber qué tal se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora encontramos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 5 a la altura de Navalcarnero, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a su paso por Tres Cantos. Dificultades, además de salida por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 a la altura de Aravaca. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Valdemarín, túneles del Pardo, Monte Carmelo y recintos feriales hacia la 1, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6 y en la M50 retenciones también en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. ¿Cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada especial que destacar. A esta hora, en cuanto a percances, incidentes, se mantiene la situación más complicada en algunos tramos de la M30, también en las salidas, tanto por la Avenida de América como por la parte norte del Paseo de la Castellana, pero también hay otras zonas que ofrecen una circulación bastante tranquila, por ejemplo en el centro, en el entorno, por destacar un punto, el entorno de la glorieta del emperador Carlos V. No obstante, recordamos que es mucho mejor que en días de contaminación alta, como el de hoy, dejen el coche en casa y utilicen el transporte público.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis, hoy con Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Con Pedro Águeda. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Y en un instante también saludaremos a Álvaro Nieto. Sin duda la noticia de la jornada fue ayer y lo va a seguir siendo hoy, la decisión de Íñigo Errejón de presentarse bajo la plataforma ciudadana creada por Manuela Carmena, por la marca Más Madrid, una decisión que ha sorprendido a algunos, otros ya se lo esperaban. Yo no sé vosotros si pensáis que esto era algo ya anunciado, que se venía venir en los últimos meses.
Bueno, yo creo que la relación política, que ya no personal, que a los votantes les tiene que dar más igual, entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón era inevitable, ¿no? Ese cisma. Es verdad que ahora tiene un condicionamiento político claro. Yo creo que la marca Podemos está en caída libre. Actualmente, en este momento, no se puede tener muy claro qué es exactamente Podemos una vez que, bueno, pues que las grandes franquicias, por decirlo de alguna manera, autonómicas, quieren volar solas electoralmente. Es el caso de Compromís, de los comunes, el lío tremendo que tienen en Galicia. Ajá. Entonces, esa lectura que ha hecho Íñigo Errejón del momento electoral y de lo que viene en la Comunidad de Madrid es clara. Es una marca perdedora. La figura de Pablo Iglesias, pues bueno, políticamente en 5 años de aceptación se ha deteriorado enormemente. Y quizá era el momento de romper. Evidentemente las formas pues son censurables porque pues el líder del partido, porque así lo votaron los inscritos en Vista Alegre, es Pablo Iglesias, que se ha enterado unos minutos antes de la decisión tramada y orquestada a espaldas de la dirección del partido. Y vamos a ver ahora qué pasa. Es muy mal momento para que haya firmas en la izquierda, porque no se trata ya de mantener el gobierno de Madrid o conquistar el de la Comunidad de Madrid, sino se trata de frenar a la ultraderecha. Yo me pregunto dónde está el muro antifascista del que habló Pablo Iglesias frente a un problema extraordinariamente grave que tiene la política española en estos momentos.
Bueno, en un instante le preguntamos también su opinión a Ángel Collado y a Álvaro Nieto. Antes vamos a centrar los temas de la jornada con Javier Fernández Arriba. Javier.
David, tenemos un viernes cargadito de temas para la tertulia, con unas previsiones más que interesantes, más allá del habitual Consejo de Ministros, con asuntos como desclasificar los documentos de la operación Kitchen, el robo de documentos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, o el impuesto a las tecnológicas. Ya veremos las repercusiones. También como las que ha tenido la reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo con el vicepresidente catalán y la impresión en algunos medios de que el gobierno está cediendo ante las presiones políticas de los independentistas catalanes con esa mesa de diálogo, con unos contenidos que algunos califican como peligrosos, y todo con el objetivo de aprobar los presupuestos. Y para previsión del fin de semana, la Convención Nacional del PP, donde se pretende recuperar discurso político, valores y principios liberales, centristas, frente a Vox. ¿Qué esperan nuestros compañeros de tertulia de esta convención? Más allá del morbo de Rajoy y Aznar, que no coinciden, hoy tenemos una presencia muy notable de Alberto Núñez Feijóo en medios de comunicación. Entrevista en ABC diciendo que el partido radicalizado en España es el PSOE, y artículo en La Razón titulado "Somos el Partido Popular, el partido que está por encima de sus dirigentes". En fin, veremos cómo le sale esta cita muy relevante a Pablo Casado y su decisión de pactar con Vox para conseguir el gobierno de Andalucía. ¿Las penas con pan son menos? Pregunto. ¿Tener el gobierno andaluz merece la pena, aunque la vinculación con Vox pueda tener otras consecuencias? ¿Qué puede pasar en el resto de España? Y antes de pasar al tema estrella que tú decías antes, David, les planteo a nuestros contertulios si están preocupados por la reaparición del terrorismo en Colombia con un coche bomba. Tenemos, además de los fallecidos en ese atentado, nosotros allí también tenemos muchos intereses. O la incertidumbre del Brexit, sin que haya por el momento una salida que pueda ser satisfactoria para todos, o al menos para la mayoría. Y quien no está nada satisfecho, lo comentaba Pedro ahora mismo, es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no gana para sobresaltos mientras cuida de sus hijos. Íñigo no es Manuela, respondió a la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo en las listas de Manuela Carmena, Más Madrid, en lugar de ir con Podemos. Le considera expulsado del partido y pide que entregue su acta de diputado. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? Se abren muchas incógnitas. La marca Podemos está en baja y Errejón huye. Errejón es un oportunista que se arrima a caballo ganador. Se veía venir por el absolutismo de Iglesias en Podemos. Esta crisis puede suponer un declive notable para Podemos. ¿Se garantiza Carmena el control de la izquierda y su victoria en las elecciones? Si Podemos presenta otra candidatura, ¿significa dividir a la izquierda en beneficio de la derecha, que ya está dividida en tres? ¿Qué pueden pensar los ciudadanos ante este trasiego político de intereses?
A mí, antes de todos los titulares que nos ha traído en su habitual resumen de prensa Javier Fernández Arribas, me ha llamado mucho la atención el del Español, que dice: y la abuelita se comió al lobo, Carmena se queda con la izquierda madrileña.
Sí, eso lo comentábamos en el resumen de prensa, sí.
Puede ser, yo añado esta pregunta también a las que nos ha hecho Javier, ¿puede ser que la marca Podemos esté a la baja y la marca Carmena esté claramente al alza? Se lo preguntamos también a Álvaro Nieto, que ya está con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, no sé si... yo creo que hay un hecho evidente, que es que la marca Podemos está en declive. Yo creo que esto lo estamos viendo no solo en las encuestas, sino en los resultados electorales. El de Andalucía es una muestra de ello. No están haciendo las cosas bien y al menos sus votantes les están abandonando. Bueno, Errejón es uno más de los que está abandonando el proyecto de Podemos. Se está intentando salvar antes de que los resultados electorales en Madrid le demuestren que juntarse a Podemos no es buena idea, ¿no? De todas maneras, todo esto lo que demuestra efectivamente, como estabais comentando ahora, es que el liderazgo de Pablo Iglesias yo creo que es bastante cuestionable, y las formas en que está haciéndolo todo. Es verdad que la salida de ayer de Errejón no es del todo muy leal, por decirlo de alguna manera, con el partido y con la dirección del partido, pero evidentemente aquí había un conflicto que viene ya de lejos, y aquí había una forma de llevar el partido, que es la de Pablo Iglesias, que evidentemente es muy cuestionable. Podemos hablar del chalé, podemos hablar de que su pareja sea la número dos en el Congreso, podemos hablar de mil historias que evidentemente están dinamitando el partido, le están creando muchísimos problemas, y los que vendrán, porque yo creo que esto es el comienzo del fin de Podemos.
Una decisión que además se produce a tan solo 4 meses, Ángel Collado, de las elecciones autonómicas. Muy poco tiempo.
Sí, y muy cerca de las elecciones andaluzas, que es el factor que yo creo que ha precipitado estos días.
E imagino también de las encuestas internas que ellos manejan.
Bueno, yo tengo la creencia justa en las encuestas, es decir, ninguna, y no, ¿por qué van a mirar las encuestas si ha visto lo que ha pasado en Andalucía con un Partido Socialista pues en derribo, con los peores resultados de su historia, con unas bolsas de abstención, digamos, entre lo que ellos llaman sus cinturones, sus poblaciones rojas, y que no solo es que no hayan sabido recoger ni un solo voto del Partido Socialista, sino que incluso han ido para atrás y concurriendo como concurrían con lo que quedaba de Izquierda Unida, que bueno, que en Andalucía no era poco. Bueno, han visto que los vientos no soplan precisamente en esa dirección y Errejón, pues yo no sé si ha precipitado el paso, el calendario o las formas, pero la ruptura estaba cantada, es decir, ni Pablo Iglesias le quería hacer unas listas, solo le quería de candidatos y él hace tiempo que está dispuesto o que era partidario de romper con Pablo Iglesias y acogiéndose a ese paraguas, esa marca que sí parece ganadora, y aquí sí que habría que entrar en las encuestas, ni no sé qué encuestas tiene Izquierda Unida, pero las que tienen los demás partidos y la percepción es de que Carmena es una buena candidata en Madrid, que puede ganar las elecciones y se ha cogido ese paraguas ganador, que le garantiza un futuro político, unas perspectivas políticas que la marca de Pablo Iglesias o ir con Pablo Iglesias, pues no, porque más bien todo lo
contrario. Quizá para intentar conseguir que el que vote a Carmena en el ayuntamiento también lo haga la comunidad de esa misma marca de Más Madrid.
Seguramente, ¿no? Como decía Ángel, pues Manuela tiene una salida buena, tiene posibilidades, y la comunidad de Madrid, vamos a ver, porque es que hemos hablado de cómo se ha producido todo esto y de la parte, digamos, negativa, pero es que el ticket Manuela Carmena Íñigo Errejón es el mejor ticket a la izquierda del PSOE. Eso es incuestionable electoralmente.
No, a la izquierda del PSOE y el mejor ticket izquierda. Probablemente a la izquierda. O sea, porque te recuerdo que no hay candidato del PSOE siquiera. O sea.
No, que nos pueden sorprender en el último momento y a lo mejor nos tenemos que comer esto. Pero bueno, parece complicado.
En la comunidad sí tienen candidato, hay que reconocerlo.
Bueno, la comunidad tiene un buen candidato. Que ahora con un poquito menos
tienen,
de posibilidades.
Por lo menos.
Sí, por supuesto que Gabilondo es una persona pues con, ¿no? Pues yo creo que fue un gran ministro de educación y bueno, pues una figura política muy solvente del PSOE, pero bueno, pues el resultado electoral fue el que fue en la anterior ocasión y es verdad que en eso pesa también que no tenga pareja para el Ayuntamiento de Madrid todavía. Entonces decíamos que claro, es una buena oferta. Lo que ocurre es que hay que ver cómo va a afectar, cómo se han producido las cosas al voto que debería aglutinarse a la izquierda y qué poder de movilización tienen los dos ante lo que parece que se viene, que es lo que nos ha mostrado Andalucía y el auge de la extrema derecha y el gobierno de coalición PP Ciudadanos y el temor a que una reedición de ese pacto de las derechas se pueda producir en Madrid, a ver si ellos movilizan. Y yo creo que de todos los candidatos que tenía la izquierda, pues Carmena y Errejón son los que más pueden movilizar.
¿Pero pensáis que hay riesgo de que la izquierda se quede en casa también en Madrid, como ha ocurrido en Andalucía?
No, yo creo...
¿Cuáles son los factores que pueden influir?
Fíjate, yo creo que hay riesgo de que la izquierda se quede en casa en toda España, porque la crisis esta de Podemos en la Comunidad de Madrid no es solo una crisis de la Comunidad de Madrid. El hecho de que Errejón le haya apuñalado a Pablo Iglesias definitivamente, o de que se haya vengado de él de esta forma
está siendo más duro que el propio Pablo Iglesias.
Bueno, pues es clarísimo. Esto aquí es muy apropiado decir aquello de la venganza es un plato que se sirve frío. O sea, Errejón ha traicionado a Pablo Iglesias cuando más le podía doler. Y esta crisis yo creo que abre una crisis global de Podemos. Es decir, el votante de Podemos, cuando ahora vaya a las urnas en mayo, se lo va a pensar, porque no sabe si le conviene votar a Pablo Iglesias, si está más cerca de Errejón, si Errejón no sé qué. Es decir, esa parte de la izquierda va a tener muy complicado movilizar a su electorado en mayo cuando se están apuñalando unos a otros. Y os recuerdo que hay otra escisión en marcha y otra ruptura en marcha muy potente también colateral a Podemos, que es la de Izquierda Unida. Izquierda Unida está completamente dividida ya por como consecuencia de haberse metido dentro del saco de Podemos. Y os recuerdo que Llamazares ha montado otro partido con Baltasar Garzón, o está montándolo, para hacerle la competencia Izquierda Unida. O sea que ese espectro ideológico que hay un poquito más allá del PSOE está ahora mismo completamente destrozado en añicos, y no sé si eso va a ser fácil de recomponer antes de las elecciones. Me parece que ya no da tiempo.
Hombre, va a haber un gran llamamiento a la movilización. Se va a utilizar mucho el espantajo de Vox. Y en el caso de, en concreto, de Madrid, bueno, insisto que aquí sí tienen candidata tenían ya al Ayuntamiento de Madrid, con varias cabezas por delante del PSOE, que está desaparecido en Madrid, y en la medida que Carmena concentre el voto y se lo pueda relegar en parte o delegar o ayudar a Errejón, yo creo que sí que va a haber una movilización en contra del otro espectro, vamos a decir, otro espectro que se va a utilizar mucho. Lo que pasa es que los españoles en general y los andaluces en particular en los últimos meses o años pues están empeñados en un proceso de fragmentación del voto a la carta, que va a provocar una dispersión, porque nadie duda ahora mismo que todos van a tener grupo parlamentario, incluido la candidatura alternativa que ahora pueda montar Iglesias, que por poco poder que tenga y con la mínima estructura que le queda a Izquierda Unida en Madrid, que en este caso puede ser importante, pues también va a tener su grupo parlamentario. Entonces, con seis partidos con representación parlamentaria, sin grandes diferencias entre ellos, ni entre un bloque ni en otro, eso va a ser un galimatías a la hora de la gobernabilidad que bueno, no sé, igual en alguna fase hasta echamos de menos el bipartidismo, porque va a ser como jugar a la ruleta rusa. Yo sé que los encuestadores van a estar encantados, pero una vez que se sustancien esos resultados, yo no sé si va a poder haber siquiera un solo o se va a sostener una mayoría parlamentaria sobre tres grupos. No lo puede averiguar absolutamente nadie. Es decir, si ya la llamada centro-derecha iba a concurrir con tres, todo el mundo da por hecho que Vox va a tener 10, 12 escaños, dicen algunos en la Asamblea de Madrid, y también lo van a tener las tres izquierdas, pues esto realmente va a ser peculiar, va a ser pues cuasi de la Segunda República.
Yo, de todas maneras, por supuesto que la marca Carmena es una marca bastante potente, pero sigo planteando lo que planteaba, y ahora con Errejón, cuando se conoció la lista Carmena, y es, uno, ¿de dónde va a sacar la financiación? O entiendo que ya ha conseguido financiación para poder hacer una campaña electoral como la que se necesita en una ciudad como Madrid. Y dos, la fuerza de Podemos radica sobre todo en esa red que tiene en redes sociales, muy, muy, muy potente, que no se construye en dos meses, y que eso les ha permitido durante bastante tiempo tener la potencia y también la fuerza que han tenido en ese electorado de izquierdas. Yo no sé si Manuela Carmena o Íñigo Errejón van a disponer de esa red muy activa y muy eficaz, por cierto, y en algunos casos bastante agresiva, que tiene Podemos en las redes sociales y que le ha permitido tener la fuerza que tiene. Yo no sé si Carmena y Errejón van a disponer de esa estructura, que de momento es de Pablo Iglesias y de Podemos, no de ellos, ¿no?
Bueno, pues seguramente es acertado eso que dices en cuanto que se abre una incógnita sobre si ese tipo de otro aparato o aparato nuevo, ¿no?, que disponía Podemos, que no era el habitual de los partidos,
claro,
se pone a funcionar en una sola dirección. Se pone a funcionar en una sola dirección. Para contrarrestar, pues yo creo que Íñigo Errejón es alguien que ha sido suficientemente hábil como para proyectar una imagen mediática que, al igual que Carmena, ha logrado sacudirse el miedo o los estigmas que producían otras figuras dentro de Podemos como Pablo Iglesias. Es decir, yo creo que no es arriesgado decir que Íñigo Errejón causa más simpatía en un posible o tradicional votante del PSOE, por ejemplo, como pasó con Manuela Carmena cuando logró el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que Pablo Iglesias y los miembros de eso que se puede llamar el pablismo.
O sea que el PSOE puede tener la tentación de, bueno, pues nos sumamos a Manuela Carmena, claro, y vamos adelante, ¿no?
Yo eso
lo he dicho, hubo algún tanteo.
Claro, yo, no nada, claro, yo eso lo he dicho aquí alguna vez. ¿Os acordáis que fue el propio Franco el que le ofreció, medio en serio, medio en broma, a Manuela Carmena la posibilidad de encabezar su lista?
Eso de Franco, que si no lo sentía.
No, el secretario general de los socialistas madrileños.
Por edad podría.
Y yo creo que en el PSOE muchos piensan que la mejor manera de aguantar el envite de las elecciones es sumarse a Carmena, porque es que si no corren el riesgo de quedarse los últimos en las elecciones. Hay alguna encuesta que les da ya de últimos.
No, ya fueron los últimos. Ya las últimas municipales, el Partido Socialista fue en Madrid el partido menos votado. Eso, y ese mérito ya lo tiene el Partido Socialista.
Sí, pero claro, que te adelante hasta Vox. Ya es humillante. Es que ya podría ser el golpe definitivo, ¿no? Veremos qué hace el PSOE. Parece que finalmente va a ir Reyes Maroto, la ministra de Industria, pero vamos, yo creo que en realidad no tiene nada que hacer contra Carmena. Si pretende robarle votos a Carmena, me parece que no es la mejor alternativa, pero bueno, veremos.
Esto antiguamente, cuando el gran Partido Socialista de Felipe González, en él cabían todos, había escaños para todos, este tipo de escisiones dentro del primero del Partido Comunista y en alguna fase de Izquierda Unida, luego se arreglaba confluyendo al final en la lista del Partido Socialista, pero es claro, esta típica salida para los sectores comunistas arrepentidos, no digo comunistas en el sentido peyorativo en absoluto, sino porque todos procedían del Partido Comunista de España, como la propia Carmena. Pero esto ahora no tiene arreglo, es que ahora en la antigua casa es que no hay sitio, es más bien al revés. O sea, totalmente en serio lo hizo Franco, lo de tantear la posibilidad de que Carmena hubiera integrado como independiente o simplemente el PSOE se subrogado a esa marca ahora de Carmena, que si hubiera sido su salvación, porque al final lo va a tener que hacer igual, ya lo está haciendo en esta legislatura, no deja de ser un apéndice de que apoya al ayuntamiento según y cómo, o condicionando o poco o nada. Y como está condenado, o creen ellos a seguir haciéndolo, pues no le hubiera venido nada mal que Carmena hubiera querido defenderles o dar la cara. Sería además una forma de disimular lo que puede ser un estrepitoso fracaso en Madrid, en la comunidad también, no solo en el ayuntamiento.
Pero ahí, dentro del PSOE, hemos conocido en las últimas semanas pues una diferencia de criterio entre la dirección nacional y la dirección del PSOE de Madrid. Por ejemplo, la señora Causapié apoyó los presupuestos de Manuela Carmena, mientras que la dirección del partido no estaba por esa labor de poco tiempo antes de las elecciones dar un apoyo que podría ser contraproducente de cara a sus intereses electorales. Con lo cual, yo planteaba, y la gente, los ciudadanos, ante todo este trasiego político, nos tenemos que acostumbrar, porque en otros países de Europa este tipo de movimientos y de comportamientos políticos son perfectamente legítimos y perfectamente habituales, pero aquí en España ese cambio de equipo a última hora, no sé yo cómo se va a...
Que llevamos un año muy convulso, si vemos quién nos gobernaba hace un año, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, y quién gobierna ahora y los cambios que ha habido, ha sido un año muy muy frenético.
No, es que yo creo que hay que acostumbrarse cada vez más a que, gracias sobre todo también, tú lo decías antes, Javier, a las redes sociales, los partidos cada vez son menos importantes y las redes de los partidos cada vez son menos importantes, y un candidato por sí mismo puede generar el suficiente movimiento en redes como para presentarse y ganar unas elecciones, ¿no? Esto lo hemos visto, lo estamos viendo. Lo hemos visto en Francia, que ahora mismo tienen de presidente de la República a un señor que se presentó por libre. Es decir, que y en Estados Unidos casi se presentó Trump por libre, ¿no? Contra el partido republicano, digamos, tradicional. Es decir, esto lo vamos a ver cada vez más.
Pero hace falta mucha pasta para eso, ¿eh?
Sí, bueno, hace falta dinero, hace falta ser lo suficientemente listo en redes sociales, como tú decías antes, como para poder tener esa capacidad de movilización del electorado. Pero es verdad que las estructuras de los partidos cada vez son menos necesarias en este mundo nuestro en el que vivimos, y es verdad que esto yo creo que lo veremos cada vez más. El ejemplo de Valls en Barcelona es otro, cómo está planteando una plataforma muy parecida a Carmena. Uh-huh. Es decir, yo creo que esto, me temo que es una de las cosas con las que vamos a tener que
cumplir. Álvaro, cuando hablamos de redes sociales también podemos incluir, por ejemplo, WhatsApp y esta especie de chistes que nos mandan por WhatsApp, que es un chiste pero que tiene una ideología por debajo, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿No habéis detectado algún mensaje de este tipo?
Los memes.
Sí, bueno, todo
no,
suma.
No ya memes, sino chistes, sí, con
carga política.
Incluso con la violencia de género, el auge de los populismos, ¿no?
Pero es que esto beneficia claramente, la experiencia más reciente es que han sido claves en triunfos como y las fake news que incluyen ese tipo de mensajes han favorecido opciones políticas en otros lugares, pues como por ejemplo la más obvia, evidente y grande, que es la de Donald Trump en Estados Unidos.
O el Brexit.
Y luego estaba hablando Javier de esto en cuanto a una cosa que aparentemente más democrática, como son las redes sociales. Estaba hablando del dinero, Javier. Pues evidentemente venga de la resistencia iraní o donde sea, el dinero hay conformaciones con las que no se va a ir, ¿no? Que van a tener más dificultades sobre esto. Yo quería apuntar una cosa que ha quedado, me parece, antes. Entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón no solamente hay una lucha de poder. Yo creo que hay un debate ideológico clarísimo. Como punta de lanza, por ejemplo, la relación con Izquierda Unida. Errejón se ha opuesto porque pensaba que era un lastre absoluto y los resultados electorales lo han demostrado. La alianza con Izquierda Unida. Pueden alegar que todo esto ha saltado por la discusión, que yo pongo en duda que sea exactamente por eso, del número 2 en la Comunidad de Madrid que querían imponerle. Sol Sánchez querían ponerle a Íñigo Errejón de número 2 en la Comunidad de Madrid. ¿Y eso era relevante o no era relevante? Bueno, pues a lo mejor una vez ganadas las elecciones o el gobierno puede relegar a tu número 2 o quedar en la oposición y relegarle en la bancada de la Asamblea de Madrid. O no, o puedes tener el problema que ha tenido Manuela Carmena con la oposición más fiera, que ha sido la de algunos concejales que han sido absolutamente desleales durante todo este gobierno municipal con la alcaldesa. Entonces, ahí había una lucha ideológica respecto a aliarse con el partido tradicional de la izquierda, con Izquierda Unida, que tiene también que enlaza con otra, que es la de ensanchar la base de una manera u otra de Podemos. Y en eso Iglesias y Errejón estaban ideológica y políticamente enfrentados. O sea, que detrás de todo esto hay una forma de ver las cosas que se había opuesto en el seno de Podemos y que por ahora no estaba dando la razón electoralmente a Pablo Iglesias.
No, porque recordemos que Errejón encabezaba, no vamos a decir una corriente socialdemócrata, pero sí una cierta moderación, al menos en las formas, y un trazarse los objetivos más a medio plazo. No le gustaba, digamos, la pátina esta revolucionaria que todavía le pudiera quedar a Pablo Iglesias, que dónde estará ya después de la compra de la finca y, en fin, y otras cuestiones accesorias y más personales. Bueno, eso ha quedado arrasado y, bueno, pues Errejón sí que es cierto que encarna o puede ser un candidato y un personaje más parecido a Carmena, y en esto lo hace bien, y puede ir más allá de lo que pudo representar, que hablamos de Izquierda Unida como si estuviéramos hablando de la Izquierda Unida de Anguita, es decir, hace años que naufragó, y precisamente nació Podemos porque Izquierda Unida se había quedado en los huesos, era incapaz de atraer a un electorado que pasara del 3, 4 o 5%, os recuerdo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos a partir de las 9 en punto de la mañana aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy viernes estará activo el escenario 1 del protocolo anticontaminación de la capital. Se recomienda usar el transporte público y se reduce la velocidad a 70 kilómetros hora en M30 y en accesos.
Onda Madrid, servicio público.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Ángel Collado, Álvaro Nieto, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este viernes. Viernes 18 de enero. Actualizamos lo que les venimos contando desde las 6 en punto de la mañana con Loli Jurado. Loli, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de un cumpleaños convulso, el de Podemos, el mismo día en el que la formación liderada por Pablo Iglesias cumplía 5 años de existencia. Se escenificaba una ruptura interna que ya era un secreto a voces. Golpe sobre el tablero del candidato a la comunidad, Íñigo Errejón, que provoca la mayor crisis en el partido que fundó al anunciar por sorpresa que se presentará en lista alternativa que encabeza Manuela Carmena. En el PP, sin embargo, viven este fin de semana uno de sus mejores momentos. La plana mayor viaja hasta Sevilla para acompañar a Moreno Bonilla en su toma de posesión como presidente de la Junta. Después, vuelta a Madrid, donde esta misma tarde se celebra la Convención Nacional del Partido con la mirada puesta ya en las elecciones de mayo. Fuera del panorama político, en Madrid vamos hacia una huelga indefinida del taxi. El sector ha apoyado de forma masiva parar a partir del lunes para reclamar cambios regulatorios que frenen el crecimiento de los vehículos con licencias, los VTC, que operan bajo plataformas como Uber y Cabify. El presidente regional, Ángel Garrido, ha anunciado que la Comunidad de Madrid les va a convocar la próxima semana, seguramente el lunes, para ofrecerles una reforma exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, que irá encaminada en la defensa de sus derechos. Pinta mal para los usuarios del taxi, que tendrán que optar por el transporte privado o el público colectivo. El tren de cercanías no pasa por sus mejores momentos. Solo entre mayo y noviembre de 2018, la red acumuló 1.690 retrasos. Los usuarios nos han trasladado esta mañana su hartazgo una vez más.
Yo vengo todos los días a Aranjuez por motivo de estudio y hoy, por ejemplo, no ha habido ningún problema, pero normalmente suele haber muchos problemas en la C3 y la excusa que siempre ponen o no te dan información o bien por algún problema, pero casi todos los días hay algo.
Vengo de Alcorcón y suele haber incidencias, no muy a menudo, pero cuando las hay son graves.
Y de transporte seguimos hablando, porque en Madrid sigue activado el protocolo anticontaminación. El ayuntamiento ha rebajado para hoy el escenario, pasando del 2 al 1, así que no podremos pasar de los 70 kilómetros por hora en M30 y acceso. Precisamente hasta ahora conocemos cómo está el tráfico primero en las carreteras. Déjate, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora aún van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid, especialmente por la A1 a la altura de Alcobendas y en la A6 en la zona de Majadahonda y el Plantío. Eso sí, a esta hora comienza a intensificarse la salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A4 en Ciudad de Los Ángeles.
¿Y cómo está el centro Inmaculada Landeras, Ayuntamiento? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya dentro de la autovía, en buena parte de ella, de la M30, vemos que no es muy necesario mirar, ya tiene que ir mirando el cuenta kilómetros porque vemos que se ha ido quedando muy vacía. Solo destacamos el tramo paralelo a Chamartín. Allí aún si hay hora punta. Aún se acumula el tráfico en el movimiento hacia el norte, hacia la avenida de Burgos. También la salida por la Plaza de Castilla le queda un tráfico bastante lento. Y a la hora de ceder al casco urbano quedan ya las últimas retenciones. Hoy la hora punta se ha cortado notablemente el tiempo. Quedan las últimas en la entrada de la carretera de La Coruña por Cristo Rey y en Plaza Elíptica a partir de Antonio López. Dentro de la capital hay una mayor intensidad en la zona de Chamartín, aunque si son habituales pues notarán que circulan mucho mejor que otros días.
Y en cuanto al tiempo, David, Madrid vuelve a estar en alerta amarilla por bajas temperaturas que podrían caer hasta los 5 grados bajo cero. El fin de semana traerá lluvia, como anticipo, a una semana en la que podríamos ver nieve en la región.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos. El Partido Popular celebra a partir de esta tarde su convención nacional para establecer las principales líneas de su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. El lema elegido es el de España en libertad. Además, los populares estrenan nuevo logo, aunque se mantendrá también el antiguo, una convención con la que el PP busca un rearme ideológico. A las 9 de la mañana y 5 minutos saludamos a la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué significa exactamente esto de rearme ideológico?
Bueno, nosotros en esta convención hemos apostado por un modelo completamente diferente de reunión para el partido. Generalmente nosotros utilizábamos un modelo en el que trabajábamos en plenario y en sesiones en paralelo, en el que fundamentalmente dialogábamos entre nosotros mismos, es decir, aquellas personas con mayor responsabilidad dentro del partido, pues se reunían ante un público, recibían evidentemente las preguntas, pero se debatía fundamentalmente entre personas del Partido Popular. Y en esta ocasión hemos optado por algo completamente diferente, por una convención al estilo anglosajón y, sobre todo, abierta a la sociedad civil. Es decir, la mayoría de las personas a las que vamos a escuchar son gente que no pertenece al Partido Popular, son personas expertas en aquellos temas que hemos elegido desde el partido, porque son aquellos temas que más nos preocupan como mayor partido de España y porque creemos que son los temas que más preocupan también a España, y escucharemos a aquellas personas que tienen mucho que decir y que saben mucho sobre estos temas para analizar lo que dicen y elaborar después nuestro programa electoral en función de esas propuestas.
Para evitar, me imagino, lo que muchas veces achaca a la clase política, ¿no? Que no escucha al ciudadano de a pie.
Exactamente. Hemos pretendido hacer algo completamente diferente escuchando, analizando y incorporando aquello que nos parece oportuno y que está de acuerdo evidentemente con nuestro mensaje, pero eso supone, por supuesto, un reforzamiento.
Hablando de escuchar, llevamos días escuchando que el PP quiere volver a su esencia. ¿Eso significa girar a la derecha en vez de girar al centro?
Nosotros en esta convención lo que hemos elegido son los temas, como decía, que están en la esencia de las preocupaciones del Partido Popular. Vamos a hablar de Constitución, de 40 años de Constitución, vamos a hablar de Unidad de España, pero también vamos a hablar del Estado de las Autonomías, de los logros conseguidos con el Estado de las Autonomías como modelo propio, pero las amenazas también que el Estado de las Autonomías está sufriendo en este momento y la amenaza que supone los partidos independentistas en Cataluña. Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de revolución fiscal, vamos a hablar de terrorismo y de las nuevas formas que este tiene ahora en esta sociedad abierta en la que vivimos, vamos a hablar sobre delincuencia, vamos a hablar sobre medio rural, sobre sostenibilidad. Es decir, son todos temas que preocupan al Partido Popular desde siempre, y la aportación más novedosa va a ser precisamente que son todas esas personas expertas las que nos van a orientar para poder conectar de manera más directa y más efectiva con la sociedad civil, con la sociedad, con España.
Ahora que está tan de moda lo del populismo, ¿qué diferencia hay entre ser popular o del Partido Popular y ser populista?
Pues toda la diferencia. Ser popular, es decir, conectar con las personas, estar profundamente imbricado en lo que son las preocupaciones de los españoles, es nuestra esencia como partido. También vamos a hablar de esa esencia del partido, puesto que se cumplen 30 años de la refundación del Partido Popular, precisamente el día 20, y por tanto vamos a tener muy presente nuestra historia, nuestros orígenes, nuestra nuestra trayectoria que nos ha traído muchos años de éxitos para España, muchos años de logros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del empleo y, orientarnos hacia un nuevo momento en el que podamos conseguir ese mismo tipo de avances para la sociedad española.
¿Preocupa en el PP ahora mismo el avance de Vox?
Preocupa, igual que preocupa la aparición de nuevos partidos o de nuevas opciones en un panorama político que ahora mismo es muy complejo, muy diverso y que se ha transformado profundamente desde hace, con la crisis económica, desde la aparición en las últimas elecciones generales de otras opciones previas que también supusieron una preocupación para el panorama político y que han sido asumidas. De la misma manera, ahora asistimos a la aparición de otras opciones políticas y, evidentemente, todo esto es un proceso muy cambiante que se transforma muy rápidamente y al que tenemos que estar, evidentemente, muy pendientes.
Pero hay cierta coincidencia de ideas, ¿no?, entre ambas formaciones.
Nosotros tenemos un ideario propio que vamos a recordar desde nuestros orígenes en esta convención, y si tenemos que ir a buscar dónde está la autenticidad, es evidente que la vamos a encontrar en nosotros mismos y no en otros que acaban de llegar.
¿El actual líder de Vox, Santiago Abascal, y José Antonio Ortega Lara, nunca debieron de dejar el PP?
Bueno, eso ha sido una opción personal de ellos. Yo, evidentemente, no tengo nada que decir al respecto.
La convención, estamos hablando con Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, la convención de esta tarde, que arranca esta tarde, va a suponer también el estreno, creo, del nuevo logo del PP, en el que la palabra popular desaparece arropada con un charrán, que no gaviota, en forma de medio corazón, con los colores de la bandera de España. Un logo que creo que se va a mantener justo al lado con el tradicional, ¿no?, del Partido Popular.
Sí, no se trata de un cambio total, sino que van a convivir paralelamente el uno con el otro. Vamos a utilizar de manera indistinta tanto este nuevo logo con la palabra populares como el logo del Partido Popular que ya conocemos, y habrá algunos otros cambios también durante la convención, puesto que también habrá un nuevo himno muy vinculado al anterior.
¿Un nuevo himno o una versión del himno tradicional?
Digamos que es una versión del anterior. Creo que va a ser muy interesante escucharlo y va a gustar mucho, como nos ha gustado mucho también en la dirección del partido elaborarlo y trabajar en ello. Y algunas otras cosas que serán novedades también durante la convención.
Esta tarde creo que vamos a poder escuchar al expresidente Mariano Rajoy. Mañana José María Aznar. ¿Por qué intervienen en días distintos?
Pensamos que era conveniente centrar cada una de las jornadas, la del viernes, la del sábado y la del domingo, en personajes individuales, personas que han sido tan importantes dentro de la historia del Partido Popular. El viernes, Mariano Rajoy; el sábado, José María Aznar; y el domingo, nuestro actual presidente, Pablo Casado.
¿Ha confirmado la presencia María Dolores de Cospedal? Porque creo que Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que sí que va a ir.
No tengo ese dato. Sé que han sido invitadas todas las personas, todos los ministros, exministros del Partido Popular, entre ellos las dos personas que usted ha mencionado, pero no sé si realmente han confirmado su asistencia o no.
¿Qué es lo más complicado, Marta González, a la hora de organizar una convención de este tipo?
Bueno, estamos hablando de una convención que mueve en total unas 7.000 personas. Es una convención multitudinaria y, por tanto, todo lo que implica atender y satisfacer a tantas personas, intentar agradar a todos, intentar que ese desplazamiento tan complejo desde todas partes de España pues sea beneficioso, productivo para todas ellas, pues tiene consigo una complejidad enorme.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y que vaya muy bien la convención.
Gracias, muchas gracias.
El Partido Popular, que busca rearmarse ideológicamente. La verdad es que la palabra se lo trae, esto de rearmarse ideológicamente tiene su intríngulis, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una forma de vender una convención, ¿no?
De intentar venderla.
Y de generar ilusión también, ¿no?
Sí, intentar venderla. Una convención no es un congreso del Partido Popular en ninguno de los partidos, es decir, no se aprueba ningún tipo de reformas estatutarias, ni programas electorales concretos, ni se renueva, ni se cambia ningún tipo de órgano de dirección. Y esto fue una ocurrencia que tuvo en su día el Partido Popular para los años que no había congreso y que convenía tener una gran asamblea de cargos, porque siempre hay en España, afortunadamente, por cierto, siempre hay elecciones, podrían estar más o menos agrupadas, pero suelen estar dispersas, y les convenía tener este tipo de actos. En su momento, Casado prometió una convención de rearme ideológico en la fase de las primarias. El congreso que hubo en julio era simple nada más y nada menos que cambiar de presidente y de equipo directivo, de dirección completa. Y bueno, pues se les ha quedado ahora en esto del rearme ideológico, que no sabemos muy bien qué. Sí que sabemos que va a haber, en efecto, prestigiosos intelectuales, escritores, Vargas Llosa, algún que otro economista, expertos, disidentes, iberoamericanos, o sea, gente muy interesante que van a hablar desde el punto de vista de las ideas, pero no se concreta en una revisión general de sus principios ideológicos, ni revisión ni general ni parcial, sino en ese reafirmar que quieren a través de los discursos de lo que Casado le gustaría, o yo defino como las esencias del Partido Popular, que luego al final, escarbando y leyendo la carta que el propio Casado había enviado a los militantes, y que son las de siempre, es el conservadurismo, liberalismo, los principios, si no democristianos, vamos a llamar del humanismo cristiano, en eso no hay cambios. Sí que se pone el acento en la parte más liberal de las esencias del partido frente a la emergencia del populismo, un populismo de derechas, que no le ponen nombre, pero está claro que es Vox, que es de ese patriotismo que yo diría que es desnudo y sin más, sin propuestas concretas y con mucho de demagogia y de soluciones simplonas a cuestiones que son muy, muy, muy complejas. Es decir, es evidente, por ejemplo, que es uno de los marcas de diferenciación que está imponiendo Vox, es evidente el desprestigio del Estado autonómico como tal entre amplias capas de la población que pagan sus impuestos, y eso no se puede ofrecer simplemente la liquidación del Estado autonómico, pues porque aparte que es muy complejo, pues también tiene su parte positiva. Ahí el Partido Popular en su etapa del gobierno dejó en mantillas todo lo que es el informe de las disfunciones del Estado autonómico. Es evidente que le hacen falta una revisión a fondo. Y ese hueco que dejó de esa crítica en buena parte justa al Estado autonómico, pues ha quedado huérfano. Vox propone directamente liquidarlo, como en su día, por ejemplo, Ciudadanos encontró la llave de ahorrar mucho por cerrando las diputaciones, ignorando que el 90% del gasto de una diputación es servicio al público, que no se puede despreciar. Bueno, es para lo que va a servir la convención. No van a querer hablar de Vox directamente, pero sí que van a querer recordar que Vox no es un nuevo partido, que es una escisión del Partido Popular que ha encontrado el hueco que en determinada gestión o dejación de funciones en el debate ideológico ha permitido el PP en estos últimos 2, 3 o 7 años en concreto.
Pues va a ser bastante interesante ver cómo se acompasa esa distanciación del populismo de derechas del que hablaba Ángel y ese acento en el en los principios fundacionales del liberalismo del Partido Popular con el discurso de Pablo Casado desde que es presidente del Partido Popular, ¿no? Porque yo creo que no coincide, vamos, de hecho choca bueno, pues esas esencias liberales y bueno, más allá de la cuestión económica con el discurso durísimo, por llamarlo de alguna manera, en materia de, vamos, yo creo que rozando, si no incurriendo directamente en la demagogia, en temas como la inmigración y en un conservadurismo radical, pues a ver cómo se acompasa con esa distanciación que hablaba Ángel durante la convención de Vox, porque lo que ha demostrado hasta ahora Pablo Casado es su insistencia en competir en la dureza del mensaje con el original. Vamos, en la arriesgadísima, para a mi entender, propuesta de ofrecer copia ante el original. Ya veremos cómo se traduce eso en las elecciones, ¿no?
Bueno, yo creo que el objetivo fundamental de la convención del PP, aparte de animar un poco a la parroquia, es buscar una foto muy importante, que es la de José María Aznar de nuevo en un acto del partido, ¿no? Yo creo que Pablo Casado, ante la amenaza de Vox, necesita hacerse una foto con Aznar y que esté Aznar dentro del partido, ¿no? Sin que desaparezca de la escena Rajoy, que también es necesario. Entonces, yo creo que este es el objetivo fundamental, que se vea que los aznaristas tienen que seguir votando al Partido Popular en vez de irse con Vox, que es ahora mismo la gran amenaza que tiene Pablo Casado. Y hombre, en esto que decía Pedro de competir y la copia y el original y tal, es que claro, yo creo que aquí lo que ha habido es un, no sé cómo decirlo, pero la gran paradoja es que cuando el Partido Popular precisamente se da cuenta de que hay que virar hacia la derecha porque se le está yendo el electorado más radical, resulta que, y eligen a Pablo Casado para amortiguar ese golpe, resulta que ya es tarde. O sea, ese viraje ya lo han hecho tarde porque ya les ha aparecido Vox. Vox llevaba construyéndose durante meses, durante años, y claro, esto ha llegado excesivamente tarde. Entonces, claro, esa es la gran paradoja. Justo cuando el PP intenta mirar a la derecha, ya es tarde, ya le van a comer demasiado la tostada. Entonces, claro, el papel de Pablo Casado es que lo veo complicadísimo porque es verdad que puede ser un magnífico candidato para ese electorado más aznarista o incluso más aguirrista o como queramos llamarlo, pero es que ya la gente yo creo que no le va a comprar la moto porque ya han elegido dejar al partido, ¿no? Me temo que esto ya es imparable, sobre todo porque el electorado ese más radical no soporta que le anden con complejos, quiere un discurso mucho más directo, mucho más desacomplejado, y claro, Santiago Abascal se lo ofrece, ¿no?
Desacomplejado y complejos, que es una forma de referirse,
claro,
a lo mejor a determinada moderación.
Sí, sí. No. Estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que el Partido Popular lo que debe hacer es trabajar por hacer su espacio cada vez más amplio, tanto a un lado como al otro. O sea, yo creo que es verdad. Pero es verdad que ahora mismo, sinceramente, el PP se ha quedado sin espacio. Porque el espacio más liberal lo ocupa Ciudadanos y el espacio más de la derecha pura y dura tradicional lo ocupa Vox. Con lo cual, el futuro del PP de Pablo Casado es negrísimo, desde mi punto de vista. O sea, no le veo mucha razón de ser. O sea, es que no, ¿qué espacio ocupa? ¿Qué le diferencia de los otros dos partidos que tiene a cada lado?
Quizá podemos hacer la pregunta a la inversa, ¿no? Porque la gente en un momento determinado ha ido a Vox a buscar una serie de comportamientos que durante la época de Mariano Rajoy no se han producido ni en el seno del PP ni en el seno del gobierno, y ha habido mucha gente que se ha quedado un tanto desafecta porque no ha habido, por ejemplo, en el tema catalán, quizá una mayor determinación a la hora de tomar decisiones, o en el tema de los impuestos, o en el tema del aborto, o incluso al principio en el tema del terrorismo. Entonces ahí el asunto está en que además la corrupción, que yo creo que es un punto fundamental del gran lastre que tiene el Partido Popular, que por desgracia también tiene el Partido Socialista en otras comunidades, pero hablando del Partido Popular, claro, tú tienes que enfrentar ahora un futuro sin mochila. Yo creo que las decisiones de Pablo Casado, por ejemplo, con los candidatos en la Comunidad de Madrid, tienen una razón de ser en que la candidata a la comunidad, que sepamos, no tiene ninguna mochila, teniendo en cuenta todas las sentencias en el tema corrupción que están por venir.
Pero
y a partir ellos tienen que compaginar, Álvaro, el oiga, nosotros lo hemos hecho. Hemos perdido apoyo porque ha habido una serie de circunstancias que se han dado que han provocado pues ese éxodo de votos hacia un lado o hacia otro, y ahora el gran reto que tiene. Hombre, a mí el punto andaluz me parece que esa capacidad de haber resistido, incluso haber ganado el gobierno andaluz, puede ser un faro que pueda significar que Pablo Casado tiene posibilidades de poder recuperarse.
Pero no nos engañemos, lo de Andalucía es un espejismo. Es un espejismo. O sea, el Partido Popular ha obtenido los peores resultados de su historia en Andalucía.
Sí, pero
o sea,
teniendo en cuenta las circunstancias y lo que se vaticinaba, que claro, Ciudadanos le iba a sobrepasar.
No, si esto se trata de tocar poder, evidentemente lo de Andalucía está muy bien, pero no nos engañemos. La crisis que tiene el Partido Popular abierta es muy gorda. Y fíjate, tú hablabas ahora de los candidatos en Madrid. Yo creo que la propia selección de los candidatos en Madrid demuestra que el Partido Popular ahora mismo no tiene tirón, porque es que ni siquiera tiene buenos candidatos. O sea, no ha conseguido convencer a nadie de peso para ir en las candidaturas. O sea, el Partido Popular se presenta con dos desconocidos, lo queramos ver como queramos. O sea, vamos, lo podemos llamar como queramos. Seguramente son gente capacitadísima, pero es que el Partido Popular sale a luchar en unas elecciones en Madrid con dos señores, que con una mujer y un hombre, que es que, vamos, no les conoce nadie en Carabanchel. O sea, es que, vamos...
Si tú hubieras sido Pablo Casado, ¿qué decisión tomas? Porque el otro día los tuvimos...
Si Casado no tiene remedio. Lo que estoy diciendo es que el problema del PP es muy de fondo, porque ni siquiera logra convencer a candidatos de peso en ese espectro ideológico para que se presenten en Madrid. Este es el gran problema de un partido. O sea, cuando no convences, que le pasa un poco al PSOE. O sea, el PSOE en Madrid, ¿a quién va a poner en la alcaldía? Se lo ha ofrecido a 25 personas. Entonces, claro, si no consigues ni siquiera atraer a ese candidato de fuste que te va a permitir arrastrar al electorado, es que tienes un problema muy serio.
Hombre, el asunto de los candidatos, sobre todo, es que crearon determinados miembros del equipo de Casado unas expectativas de fichaje que nunca nadie supo sustanciar en qué consistían, si era un brillantísimo independiente. Próximo, pero de la sociedad civil, pero que iba a barrer. No supimos, yo no supe nunca a quién se referían, ni siquiera el perfil. Y luego se ha ido hablando de exministros, exministras. No sabemos con qué intenciones estuvieron en las encuestas, en efecto, y al final pues se quedaron con lo que había en casa, es decir, tuvieron que tirar de la cantera. ¿Es esto un fracaso? Lo que dice en el Partido Popular, que la campaña de Madrid va a ser Casado, que la va a hacer Casado, y que el fuerte del Partido Popular sigue siendo la marca. Presentó en efecto el Partido Popular una candidata, vamos a decir, brillante, ¿no? Nos puede gustar más o menos, o le puede gustar al electorado más o menos, que fue Esperanza Aguirre, y bueno, y ganó. Gobernó, no, se quedó en la indigencia, se tuvo que retirar de la política. Yo creo que dar por muerto a Casado es un poco pronto, es decir, el Partido Popular...
No, no, estamos dando por muerto, estamos diciendo que tiene un problema muy gordo.
Lo tiene gordísimo. El Partido Popular tiene un problema tremendo, pero vamos a ver, que está por ver si Ciudadanos se ha hecho con un electorado que vamos a llamar liberal de derecha, es decir, eso me parece muy discutible. Casados, como se vio otra vez en Andalucía, el señor Rivera es fruto de una operación política contra el Partido Popular, muy bien engrasada, muy bien encuestada durante años, en que en efecto ha conseguido darle un duro golpe al Partido Popular, ha retirado, ha influido en todo lo preciso y necesario para retirar a Rajoy, pero el Partido Popular sigue vivo y Ciudadanos, en cada vez que se abren las urnas, siempre se queda muy cortito con respecto a las expectativas que crean sus propias encuestas y el aplauso este general que ha habido hasta hace poco de medio. Es decir, igual que a Podemos se le está acabando la fuerza de la novedad, yo creo que a Ciudadanos también. Es que vamos a ver que Ciudadanos iba a ponerse por delante del PP en las andaluzas y que a partir de ahí se iba a derrumbar y él iba a ser la alternativa. Se ha quedado 5 escaños.
Aún así ha sido la formación que más votos ha obtenido
Andalucía. Porque partía de donde partía. Y después sostener al Partido Socialista 3 años y medio... El Ciudadanos ha crecido en Andalucía a costa del PP y del PSOE también, ¿eh? Y eso está pasando también en toda España. Yo creo que queda todo mucho por ver y yo creo que Ciudadanos en Madrid también va a tener un problema ahora en las autonómicas, porque era la novedad y el voto de derechas contra el PP ya no va a ser Ciudadanos, yo me parece que va a ser otro. Y en la medida que va a ser otro, también va a sufrir un desgaste, o si no un desgaste, pues una rebaja de expectativas que confirmarán las urnas. Ya sé que las encuestas no, porque Ciudadanos siempre sale tan sobrevalorado en las encuestas que luego yo creo que le viene hasta mal. Pero me parece que sí, en efecto, Casado lo tiene muy complicado, pero que tiene toda la carrera por delante. Y bueno, no visto lo visto en Andalucía, yo no le daría ya por perdedor.
En cuanto al futuro de Pablo Casado, bueno, que le pregunten a Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? Si se veía de presidente de la Junta no hace mucho tiempo, ¿no? Sí.
O a un tal Pedro Sánchez de la Moncloa.
Claro, pero sí.
Susana Díaz debería ser presidenta del gobierno a irse a su casa.
Sí, es verdad que
la política
que tendría más que ver lo que puede pasar en el futuro con Pablo Casado con lo de Moreno Bonilla, ¿no? Me refiero a que, bueno, pues Moreno Bonilla ha perdido votos, diputados, ha tenido un resultado malo. es
malo. O sea, es que insisto, o sea, es que es el peor resultado del PP en su historia en Andalucía. O sea, es que fíjate tú de lo que
con lo cual
hablando.
Es constatable que Juan Manuel Moreno Bonilla es un mal candidato del Partido Popular.
No sé si es un mal candidato.
Bueno, por resultados tanto, si se lo compara con Javier Arenas, pues imaginaos, ¿no? Y es presidente de la Junta de Andalucía. Entonces esa carambola puede darse con Pablo Casado. Pues es que la política nos da tantas sorpresas, ¿no? Hablábamos esto de la política 4 a la que nos teníamos que acostumbrar, y lo hablábamos aquí hace un mes y medio, y ahora estamos hablando de la política 5 sin remedio, ¿no?
O a 6.
Más bien a 6.
Toda la razón.
No, pero ahí hay que tener en cuenta que quizá el voto que consiguió Ciudadanos, de gente muy cabreada con el Partido Popular por las cuestiones que yo mencionaba antes, ahora puede irse a Vox. O sea, no todo el voto que pueda conseguir Vox va a salir del PP, que buena parte sí, o de aquellos del PP que se calculaba un 20-25% se habían quedado en casa, abstención, porque estaban muy también desafectos con lo que estaba haciendo el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora puede haber una opción de que Ciudadanos también pueda perder votos en beneficio de Vox. No todos los votos de Vox.
Bueno, hay que decir que Vox no es un partido que haya aparecido hace cuarto de hora.
No.
Hombre, elecciones y no tuvo representación.
Esperanza Aguirre es que no es alcaldesa de Madrid,
claro,
porque los 6.000 votos que le faltaron para un concejal más es lo que impidió, porque con un concejal más hubiera gobernado.
Claro, y hay que recordar que Vox tiene exactamente la misma edad que Podemos. Vox nació hace 5 años para presentarse a las elecciones europeas, en donde concurrió, no tuvo representación. Podemos sí, tuvo 5 escaños. Y ahí empezó todo. Es decir, tienen el mismo origen ambos partidos, bueno, en cuanto a fechas.
Vox, sin embargo, es una escisión, en efecto, del Partido Popular. Es decir, su candidato a las europeas era Alejo Vidal Cuadra, expresidente del PP en Cataluña, cuando el PP obtuvo en Cataluña los mejores resultados de su historia. Unos resultados con los cuales hay en pueblos catalanes que están gobernando otros partidos. Es decir, creo recordar que fue el 22% de los votos. Es decir, que no fueron.
¿Recuerda por qué cayó Alejo Vidal Cuadra?
Sí, por cierto, sí, porque forma parte del precio que hubo que pagar al señor Puyol en la convergencia, al que estuvo dispuesto a abonar a Aznar para sentarse en la Moncloa, que luego aquí a cada uno, en fin, se vende como puede y se quiere, pero los hechos son los que son, y Vidal Cuadras luego fue reconvertido en eurodiputado, llegó a vicepresidente del Parlamento Europeo, si no recuerdo mal, y con tal cargo luego concurrió, se salió del PP y concurrió con Vox, y obtuvo el 0,0, o sea, menos que el Partido Animalista y cualquiera que se presentó entonces. Y en efecto, en Madrid todavía tuvo un mínimo de votos, unos miles de votos en las elecciones municipales,
6.000 y pico, ¿eh?
Que al centro derecha, ahora que se da por hecho que se va a repetir la fórmula andaluza, pero ya le costó el perder el Ayuntamiento de Madrid, me parece que por de 18 o 19 años.
Son las 9 de la mañana y 31 minutos. En Buenos Días Madrid, seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho!
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con Pedro Águeda, Ángel Collado, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad de este viernes, un día en el que ya se va a oficializar el cambio en el gobierno andaluz. El nuevo presidente tomará posesión de su cargo este mediodía. Juanma Moreno se convertirá así en el primer presidente del gobierno andaluz que no sea socialista. Ahora toca comenzar a trabajar. Una cosa es estar en la oposición criticando y otra cosa es tomar las riendas. Eso pasa siempre en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué retos pensáis que tiene al frente Juanma Moreno a partir de hoy?
Todos.
Todos.
Es claro. Un cambio de régimen, no es un gobierno.
Claro. Mira, yo esta semana he escrito un artículo en Voz Populi donde contaba que en el PP lo que están es temblando, porque hemos visto que la creación de un gobierno en Andalucía pues ha sido un poco difícil, sobre todo para convencer a Vox y con todos estos problemas que ha habido. Pero en realidad en el PP están temblando porque lo difícil empieza ahora, porque hay muchas expectativas generadas, porque llevamos 37 años del PSOE en Andalucía y la gente quiere cambios y muy rápidos. Y claro, no está claro que se los vayan a poder ofrecer, porque entre otras cosas la suma de los diputados de PP y Ciudadanos es que no da mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, entonces para cualquier... nueva norma que quieran poner en marcha necesitan o el apoyo de Vox o el apoyo del PSOE o el apoyo de Podemos. O sea, solos van a poder ir muy poco lejos y los ciudadanos de Andalucía necesitan rápidamente darse cuenta de que ha cambiado algo en la Junta, porque si no, probablemente no vuelvan a revalidar este apoyo a PP y Ciudadanos. Os pongo un ejemplo que yo creo que es el más sintomático de todo esto. En Andalucía, si se quiere cambiar a la dirección de Canal Sur para nombrar los consejeros, por ejemplo, del Consejo de Administración o el propio director de la televisión, se requiere una mayoría cualificada que en este caso exigiría sí o sí la participación del PSOE. Es decir, que PP Ciudadanos necesitarían el apoyo del PSOE para poder cambiar a los consejeros de la televisión autonómica, ¿no? O sea, fijaos hasta qué grado de dificultad se va a enfrentar este nuevo gobierno. Es decir, no va a poder dar pasos de verdad importantes que cambien la vida de la comunidad autónoma sin buscar consensos, que yo creo que fue un poco por ahí por donde fue el otro día Moreno Bonilla cuando hablaba de diálogo sin exclusiones, ¿no? Porque sabe que necesita a alguien más, porque si no va a ser imposible.
La televisión lleva sin director ya unos cuantos meses.
Eso es, la televisión llevaba bloqueada 3 años sin director porque ni siquiera el PSOE lograba el apoyo de otros partidos para lograr esa mayoría cualificada que se requiere.
Si Susana Díaz estuviera escuchando a Álvaro Nieto, estaría con una media sonrisa, porque yo creo que está pensando lo mismo de lo que ha expresado ahí. De hecho, es que ese enroque en quedarse a liderar la oposición porque sabe que pueden, que hay posibilidades de que el nuevo gobierno fracase y que ella va a estar allí para volver al rescate,
es
algo que parece que tiene clarísimo. Sí, una mezcla de eso y de, hemos dicho aquí más veces, de, yo creo que no saber dedicarse a otra cosa, porque en el mismo PSOE yo creo que ya está clarísimo que se está demandando sotoboche que una persona que aspiró a la Secretaría General del partido y fracasó, que ha perdido el gobierno histórico de Andalucía para los socialistas, el camino que tiene es el de la salida de la primera línea política.
Claro, pero sí. ella alega que ha ganado las elecciones. Bueno, es el principal argumento para aferrarse ahí a...
Con el peor resultado del PSOE de su historia.
Pero tiene otro alegato, que es el 90% de los diputados andaluces que se sientan en la Cámara Autonómica los ha puesto ella. Es decir, que tiene una...
Lo que dificulta mucho la labor base, de oposición, ¿verdad?
Pero tiene una buena base como para defenderse de los posibles ataques que reciba desde sus, digamos, jefes superiores de Madrid. Le van a intentar mover la silla, pero ya tiene sólidos argumentos para sostenerse y además también tiene a sus propios apoyos en el Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso. Tiene varios incondicionales, ¿eh? Que también estarán dispuestos a morir matando si es necesario. Eso va a ser otra batalla importante, interesante. No ha apuntado ella precisamente en la investidura y en el debate de investidura de Moreno un tono muy institucional como para pensar que quiere convivir pacíficamente con el nuevo poder y facilitar esas mayorías cualificadas que permitan remover algunos órganos institucionales. Pero yo creo que sí que tiene muchísimo margen para cambiar la Junta de Andalucía. Por supuesto que tiene margen, solo el capítulo económico, solo el deshacerse de todo, o al menos una parte de lo que es la administración paralela, que ahí no va a hacer falta ninguna mayoría cualificada, sino simplemente voluntad de hacerlo. Es decir, dejar de abonar ahí y pagar subvenciones. Tiene por delante un cambio de presupuestos, tiene una nueva política. Hay margen para una nueva política fiscal en Andalucía. No creo que ahí, en efecto, no tiene mayoría con Ciudadanos, pero sí con Vox. No veo a Vox votando en contra de una bajada de impuestos en el Parlamento andaluz. Más bien votar a favor. A partir de ahí ellos pueden pedir otras contraprestaciones y ponerse pesadísimos en cada reforma, digamos, institucional o de leyes puramente políticas. Sí, ahí lo van a tener muy mal tanto el Partido Popular como Ciudadanos para hacer hueco a esas exigencias de Vox, y también se va a querer cobrar la pieza. No tiene complejo, pero tiene margen. Es decir, la cantidad de costra acumulada en esa administración durante 36 años, además de impunidad absoluta, no es poca. En el Canal Sur, que se van a negar a reducir el déficit, por ejemplo, a reducir el grado de sectarismo, algún balón le tendrá que dar los que le tienen que dar esa mayoría cualificada, que son los socialistas.
Y hay una medida que ya ha anunciado, más allá de la auditoría para ver cómo están las cuentas, etcétera, etcétera, es el impuesto de sucesiones. O sea, esto que algunos califican, bueno, esto es una medida para ricos. No, esta es una medida que afecta a cualquiera. No, que
a cualquiera que...
Bueno, no, hombre, Pedro, cualquiera, por desgracia, que en el barrio, si me apuras, de las 1,000 viviendas, se muere tu padre y tú vas a heredar ese piso y los impuestos que tienes que pagar son considerables, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de esas personas que viven en ese barrio, o me da igual el barrio que quieras. Pero
se puede modificar el impuesto de sucesiones, por tanto, de distintas maneras, ¿no?
Sí, pero vamos, yo ahí estoy contentísimo de que en Madrid, por ejemplo, no tengamos ese problema, porque yo ahí, más allá de cuestiones ideológicas, insisto, lo dije el otro día, a mí ese impuesto me parece un tanto abusivo, porque es pagar por tercera vez algo que durante unos años tus padres han estado pagando cuando
depende
lo han estado...
Depende de lo que heredes.
Ah, bueno, claro, sí, pero ahí ya depende de cada uno. Pero que a lo que voy, Pedro, es que eso afecta desde el piso más pequeño o al casoplón más grande. O sea, que en ese sentido ahí todos tienen que pagar.
¿Y qué hace que más de una persona tenga que incluso renunciar
a la herencia? Porque no tiene dinero para pagar eso, sí. O sea, que en ese sentido puede ser más o menos efectivo. Bueno, es una primera impresión que está buscando Moreno Bonilla para que empiece a notarse su presidencia, pero efectivamente aquí lo que está en juego es el tema del empleo, que yo creo que es la cuestión fundamental en Andalucía, y revitalizar lo que es la actividad económica en una comunidad donde hay recursos que tienen que explotarse bastante mejor, ¿no?
Pero, por ejemplo, la gente espera... hay muchísimo cabreo en Andalucía.
El tema de los hospitales.
Claro, eso es lo que voy a decir. Porque una de las claves también, que no se ha contado mucho, de por qué Susana ha bajado tanto en votos, es porque había muchísimo malestar con la gestión de la sanidad andaluza. Y claro, para que se noten los cambios en la sanidad se requiere tiempo. La educación lo mismo, es decir, todos los partidos de derechas hablan de que la educación en Andalucía es pésima, pero claro, para cambiar la educación ya sabemos que esto va de un curso escolar a otro, que en fin, probablemente los efectos se empiecen a notar muy tarde, y no sé si ese tiempo lo van a tener, ¿no? Juanma Moreno y Juan Marín, ¿no? Porque entre otras cosas, como decía Pedro, Susana Díaz se frota las manos porque sabe que cualquier problema que surja en el fondo le puede beneficiar a ella, ¿no? Entonces ella está ahí agazapada esperando una segunda oportunidad, me parece que en vano, pero claro, sabe que es que este gobierno es muy frágil, sobre todo porque es que aunque dure, la posibilidad que tiene de transformar la sociedad es muy limitada.
hay un elemento esencial, además, que ha influido en las negociaciones previas, donde cada uno quería salvaguardar su imagen y sus intereses, y es una realidad, y es, oiga, mire usted, si se vuelven a celebrar elecciones ahora mismo, ninguno de los tres partidos sacaría, de la derecha, quiero decir, sacaría los mismos resultados. Es decir, todo ese electorado del PSOE, incluso de Adelante Andalucía, de Podemos, Izquierda Unida, que se han quedado en casa, ante lo que ha ocurrido, se supone que una buena parte de ese electorado se movilizaría, con lo cual, a la hora de tomar determinadas decisiones, puede haber declaraciones muy altisonantes, pero luego la realidad va a imponer, oiga, si esto es o va a representar o va a significar que vamos a nuevas elecciones, cuidado, porque ni usted ni yo vamos a volver a estar como estamos.
Dicho lo cual, yo creo que lo de Andalucía es un buen experimento en general para el conjunto de España, no por lo que tiene de acuerdos con Vox y todo esto, sino por lo que tiene de coalición, digamos, de gobierno, de consensos entre varios partidos, de acuerdos entre gente que no tiene por qué pensar exactamente igual. O sea, yo creo que este tipo de pactos me parece que se van a tener que extender obligatoriamente al resto de España después de las elecciones de mayo, porque es que no cabe más remedio con esto que estamos diciendo de que va a haber 5 o 6 partidos en algunas comunidades autónomas, ¿no? Hasta cierto punto nos deberíamos de habituar a ello y a convivir también con este escenario político completamente fragmentado, en donde los consensos hay que trabajárselos y en donde hay que buscar, pues, puntos de encuentro, ¿no?
Pues yo no le veo la virtud por una cuestión. Es decir, y no quiero acostumbrarme a eso. Es decir, con las abismales diferencias ideológicas que separan a los 4 partidos que tienen ahora gran representación parlamentaria, creo que no se debe incluir a Vox en eso. Porque a diferencia de esos 4, con todas esas diferencias que les separan, Vox es un retroceso en derechos fundamentales y un peligro para las minorías. Y eso provoca, o debería provocar, y si se quiere llamar cordón sanitario, que se llame, me da igual. Lo preocupante no es la palabra cordón sanitario, sino el discurso de la extrema derecha, en este país, con lo que este país ha vivido, ¿no?
Pero Pedro, vamos a ver, si Vox es eso que tú dices, que puedo llegar a estar de acuerdo, pues bueno, pues que alguien pida la ilegalización de Vox, porque hay una ley de partidos que impide a gente que no respeta la Constitución y los derechos fundamentales presentarse a unas elecciones. O sea, no entiendo por qué nadie insta a la ilegalización, el propio gobierno. Es decir, lo de hacer un cordón sanitario a Vox, lo puedo llegar a entender también, pero insisto, creo que de momento, que yo sepa, gente de Vox en la cárcel no hay. O sea, es que a mí no me gusta Vox, me parece que es una cosa completamente anacrónica, muy vieja, pero es que de momento, oye, es que no están en la cárcel, es que hay un partido en Cataluña que sí que tiene, hay 2 partidos en Cataluña que tienen a gente en la cárcel por cometer delitos o presuntos delitos. O sea que no me parece... me parece un poco excesivo este intento de demonizar a Vox, insisto, sin compartir absolutamente nada de sus postulados. Pero si estamos de acuerdo en que propugnan ir contra derechos fundamentales, pues coño, entonces, perdón por la expresión, lo que habrá que hacer es ilegalizarles y que apartarles completamente de las instituciones.
En este país es legal hasta la Falange.
Bueno, sí.
Este país se pide.
Bildu, algo tiene que ver con algún asesinato. Pero
la extrema derecha con carné se pide poco la ilegalización en este país porque son irrelevantes.
No tenga ningún asesinato encima.
Porque son irrelevantes. Ángel, ni se puede atribuir, por ejemplo, a los representantes políticos con representación parlamentaria de H. Bildu asesinatos. Es una cosa muy grave.
A los que les han puesto en la lista, yo creo que algún asesinato tienen encima.
Bueno, pero supongo que han extinguido su responsabilidad penal.
No lo sabemos, claro. Son muy discretos.
Sí, pero que aquí se pide, ¿no? Esto en relación con el discurso este de Sánchez traidor. Se agita, bueno, pues eso, primero la bandera esa de la traición que a la que recurre la derecha cada vez que no gobierna en este país, se hizo con Zapatero, que traicionaba a las víctimas. Sánchez ya traiciona a todos los españoles porque se alía con los golpistas, supuestamente, y se empieza a agitar esa bandera, ¿no?, de la ilegalización otra vez de los partidos. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es pronto para reclamar lo de Vox. Yo
Pero eso te recuerdo, Pedro, lo dijeron dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Aragón. Fueron los que claro. salieron pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas. O sea, es, o sea que no ha sido ni, claro. no ha sido ni Vox. No,
ni, yo no he dicho quién agita esa bandera, ni he situado
la que en ese sentido. Es así.
Pero para...
Ayer en Extremadura, ¿no? Que se...
También, que se pidió el 155 en el Parlamento.
Y te recuerdo una cosa, Pedro.
Apoyado por el PSOE.
No hay en el panorama político español un personaje que haya emitido ideas tan bárbaras como el actual presidente de la Generalidad. Claro. Y te recuerdo una cosa.
Y no por nadie ha dicho que haya que ilegalizarlo.
Al que no ha elegido nadie tampoco.
Claro. Pedro, mira, los cordones sanitarios se ensayaron por primera vez en Europa hace 20 años en Bélgica. Yo estaba allí precisamente en aquel momento. Se hicieron, se empezaron a hacer y lo que pasó fue exactamente lo contrario de lo que se pretendía. Acabaron cogiendo mucho más protagonismo esos partidos que en principio se pretendían arrinconar. Y hoy día... ya gobiernan ciudades como Amberes, es decir, con mayorías absolutas, ¿eh? O sea, que es que estamos hablando de que probablemente lo del cordón sanitario no sea la mejor manera de enfrentarse a ese riesgo.
Pues a ver cómo hacemos lo contrario, cómo les atraemos hacia ciertas...
Pues yo lo que digo es, uno, si nos parece que ataca los derechos fundamentales, habrá que ilegalizarles. Y dos, si les dejamos jugar en las instituciones, pues habrá que tratarles como uno más e intentar acercarles a nuestros postulados, convenciéndoles, buscando acuerdos, puntos en común. No sé, es que si están jugando, están jugando. Y si no, pues excluyámoslos.
De momento, la decisión de otorgar todo el protagonismo de una campaña electoral a Vox, que eso fue una decisión, ya sé que la ironía en la radio no se entiende, muy, muy de Susana Díez. Eso, de momento, ha sido muy importante para que Vox tenga 12 diputados. Y a partir de ahí, el afán de colocarles en el centro de la vida política en España y hablar de ellos como si ya fuera un partido parlamentario, y todavía no lo es, que hasta que no tenga elegido el primer senador, ni siquiera es una fuerza parlamentaria, yo creo que le está muy viniendo muy bien a Vox. Ya sé que los que tienen tanto interés en la promoción sueñan con dividir al adversario en tres porque les puede venir muy bien. Pero también lo pensaron en Andalucía y al final no le salió tan bien. Yo no sé si en Madrid también le puede ahora salir bien o mal, ya lo veremos. Pero insisto, para ir contra un partido no solo hay que fijarse en las ideas o las palabras de algunos de sus dirigentes. Y para hablar de cordones sanitarios, nadie ha propuesto un cordón sanitario sobre Podemos y algunas cosas que decían no parecían precisamente un modelo de moderación. Llegaron diciendo que había que volar y cambiar el régimen. Es decir, que esto ya no se puede ser más radical. Ni Vox ha dicho eso. Nadie habló de cordón sanitario. Habrá que esperar a ver qué propuestas llevan, qué hacen y qué decisiones toman. Insisto, si es por el pensamiento profundo, lo que habría que instar ya al fiscal es a que procediera contra el señor Torra por pensar lo que piensa. No es una cuestión de cordón sanitario. Es que piensa, es un xenófobo, es un racista convencido.
Yo no creo que Podemos...
Y está al frente y es el principal representante del Estado en Cataluña.
Yo no creo que Podemos tuviera un discurso en absoluto ni parecido en una cuestión tan importante como el derecho de las mujeres, ¿no? De la mitad de la población. Es decir, que esas comparaciones entre el discurso con el que llegó Podemos, que lo que hizo fue un gran diagnóstico de la crisis y eso logró que atrajera a mucha gente y no solo de un espectro ideológico muy determinado en la izquierda, no tiene nada que ver con las reminiscencias de todo lo que estamos escuchando con Vox. En cualquier caso, te doy la razón en que colocar el foco muy encima de esa formación ese contraproducente y casi ha sido en Andalucía, seguro.
Permitidme que a las 9:51 minutos saludemos ya a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Radio.
¿Qué ocurre con el Barça?
Pues tenemos polémica muy evidente para el día de hoy. El asunto Chumi, un futbolista desconocido para la mayoría, canterano del Barça. El Levante denuncia por alineación indebida de este futbolista en el partido de ida de la eliminatoria copera. Chumi estaba sancionado con el Barça B y antes de cumplir esa sanción jugó con el primer equipo en el Ciudad de Valencia. La duda estriba en que el Levante no denunció en el plazo establecido por la norma, aunque ha habido precedentes favorables para el denunciante aún superado ese plazo. En principio, tienen que decidir antes de las 5 de la tarde, que es la hora fijada para el sorteo, la juez única del comité de competición, Carmen Pérez. Habrá muchísima expectación por ver lo que pasa, porque ya pasó hace años con el Madrid, se quedó fuera con el asunto Cheryshev, aunque este es un caso más controvertido porque aquel era claramente la misma competición y no había ninguna duda. Los ocho clasificados en principio, Real Madrid, Getafe, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Español, Betis y bien Barcelona, bien Levante. Además, el Real Madrid se plantea seriamente de cara a la próxima temporada el fichaje del central brasileño Éder Militão, 21 años, jugador del Oporto, cláusula 50 millones de euros. Una sensación en el campeonato portugués. El Oporto lo había comprado al Sao Paulo por solo 4 el pasado verano. Estaremos en directo en la rueda de prensa de Solari, porque el Real Madrid recibe mañana al Sevilla. Rueda de prensa hoy de Simeone. Hay un Huesca Atlético este fin de semana. Caliente el asunto Morata porque Higuaín está muy cerquita de irse al Chelsea y eso supondría la salida del ariete madrileño del equipo londinense. También rueda de prensa de Pellegrino porque el Leganés juega frente al Barça el domingo y el Getafe juega hoy frente al Alavés a las 9 en el Coliseo Alfonso Pérez. En tenis está jugando ahora mismo Rafa Nadal, acaba de ganar su quinto juego, 5-1, gana al australiano, aunque su madre es española, de Miñaur, en el primer set. Y está jugando también Bautista, que ha ganado el primer set 6-4 frente al ruso Khachanov. En balonmano, derrota ayer frente a Croacia, 23-19 en el Mundial. Hoy jugamos, mañana jugamos contra Francia ya en la segunda fase. Hay que ganar los tres partidos de la segunda fase para meterse en semifinales, Francia, Brasil y Alemania. Y hoy hay baloncesto a las 7 de la tarde en Podgorica, en Montenegro, Buduknos, Real Madrid. Esta tarde hay partido de la onda aquí en el 106 a partir de las 6:30, primero con el básquet y después con el fútbol con el Getafe. Así que a la 1:03 os esperamos a todos.
Y sabremos a lo mejor ya es ahora qué pasa con el Barça.
Estarán calentándolo un poquito pronto, me parece, sí. Sinceramente. Tiene bueno. Hasta las 5, también depende a qué hora esté ya planteada la denuncia del Levante. Pero bueno, es una única persona la que decide en este caso.
Os escucharemos por si acaso.
No pasará nada y si no al tiempo.
Estoy de acuerdo con Javier.
Bueno, Álvaro Nieto, Ángel Collado, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas, gracias por haber estado.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más de uno dirá aquello de por fin es viernes, se acerca el fin de semana y los planes están allá a la vuelta de la esquina. Todos aquellos que estén pensando qué hacer, ¿qué les decimos, Antonio López?
Bueno, pues que los hagan, sobre todo que los hagan independientemente del tiempo que haga.
¿Pero va a llover, no va a llover?
Va a llover, va a llover.
Entonces habrá que depender, ¿no?
Sobre todo ya
una cosa de otra.
Entrando un poquito en materia, hombre, ahora actividades al aire libre se hacen pocas, pero salvo ir a ver a los niños al partido de fútbol.
No, o tomar unas cañas en plena calle, que ahora con las estufas estas que nos ponen,
ah, bueno,
¿no?
Eso también.
Esto no es como antes,
bueno,
ya ha cambiado
si
mucho.
Bueno, pero unas sombrillas y yo, da igual. Sí. No, un paraguas estos grandes. No, la lluvia por fin va a ser protagonista, sobre todo a lo largo de mañana sábado.
Sí.
Irá entrando ese frente frío, un frente frío ya respetable, porque va a dejar nieve en áreas de la sierra, lluvia en el resto, a primeras horas de la tarde y ya durante toda la tarde. Eso sí, la combinación de lluvia y de frío es lo que peor se lleva, porque mañana las temperaturas siguen bajando. Hoy vamos a alcanzar una máxima de 8 grados, mañana estaremos en torno a los 7, se recuperan el domingo, pero el tiempo ya se mantiene típico de enero.
Y de cara a la próxima semana creo que el frío ya llega ya en profundidad,
sí, estamos,
¿no?
Estamos ahí pendientes de... Hay unos modelos de previsión, lo que decía esta mañana en la tele, una conjunción intergaláctica, sí, de llegada de viento frío de norte y de frentes desde el Atlántico, que nos podría dejar una situación curiosa entre a mediados de la semana que viene. Y digo curiosa porque la cota de nieve podría bajar.
Bueno,
no digo más. Iremos confirmando.
Lo iremos confirmando. Gracias, Antonio. Eli del Valle, buenos días.
Muy
¿qué tal va
días
la cuesta de enero? Que estamos ya casi a
pues
20.
Estamos ya llegando, 18. Llegando a la cima.
Bueno, ¿y que queda algo de dinero o no?
¿Qué va a quedar?
Ya no lo
a mí es que
todo
siempre me sobra mes al final del sueldo. ¿Qué quieres que te diga? Como, yo creo que como le pasa a muchísimos españoles, fíjate, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, de los que son víctimas de la llamada pobreza energética. Y aquí ya nos ponemos muy serios. Cruz Roja ha sacado un informe en el que dice que el 80% de las personas que atiende esta organización lo van a tener muy mal a partir de ahora, cuando llegue esa nieve que nos anunciaba Antonio y el frío, porque tienen que elegir entre dejar de comer o pagarse la calefacción.
Es
imagínate el drama. Sí, pues de ello vamos a hablar precisamente con Cruz Roja, a ver si nos dan alguna solución. Y luego vamos a hablar de otras cosas menos dramáticas. ¿Tú conoces el Janu Heiri?
No.
Pues un movimiento.
¿Qué es?
Pues un movimiento estupendo que anima al personal a no depilarse en invierno.
Caramba.
Como no se ve, lo que no se ve no existe,
bueno,
por lo visto.
El pelo da calor, ¿no?
Supongo que sí, pero también ¿qué pelo? ¿De qué pelo hablamos?
El pelo corporal.
Vamos a salir a la calle, vamos a preguntar a los madrileños.
Bueno, lo escuchamos en 5 minutos.
Venga.
Nosotros regresamos puntuales el lunes a las 6. Disfruten del fin de semana que tenemos por delante.